Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE. Ferrolo, y un poquito más tarde de lo habitual después de esa comparecencia de Pedro Sánchez para valorar la sentencia del procés, recordando que el Gobierno acata la sentencia. Y respecto a esta noticia, aquí en nuestras comarcas, el Bloque Nacionalista Galego, por ejemplo, ya ha manifestado la posición pública de rotundo rechazo, dicen, a esta sentencia, y también hacen un llamamiento a participar en concentraciones que han convocado para esta misma jornada. Aquí en Ferrol lo harán a partir de las 8 de la tarde en la Plaza Amada García. Dicho esto, vamos con más asuntos. Hoy intentaremos emitir todo aquello que tenemos preparado para vosotros, entre ella una entrevista con Francisco Conde, consejero de Economía, Empleo e Industria, sobre la problemática que afecta a más de 700 familias vinculadas con la central térmica de Endesa, que busca soluciones a corto plazo a un nuevo combustible que reduzca esas gravosas emisiones de CO2 o una respuesta del Gobierno de España para reducir esas altas cargas fiscales. Para este miércoles, recordamos, está prevista una huelga general en Aspontes y una caravana de vehículos que viajará hasta Madrid para concentrarse delante del Congreso de los Diputados. Como última hora también tenemos una noticia relativa a este asunto, y es que trabajadores de las empresas auxiliares afectadas por esta parálisis de Endesa se han concentrado, han ocupado las oficinas centrales de Endesa en A Coruña. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, y continúan todavía estas horas. Es concretamente la ciudad de A Coruña, en la zona de Mato Grande, en el edificio que están las oficinas centrales. Piden los trabajadores, sobre todo las auxiliares, que Endesa tenga también la misma sensibilidad con ellos, al igual que ha tenido ya con sus trabajadores de la empresa principal, porque anunciaban hace unos días que no tendrían ningún tipo de problema para su recolocación o buscar alternativas en caso de tener que cerrar finalmente esa central térmica. Y eso es precisamente los de las auxiliares también lo que reclaman. Unos trabajadores también, los camioneros, que mañana partirán ya hacia Madrid a las 3 de la tarde, están convocados en la zona de Acasilla para emprender el viaje en dirección a la capital del estado, porque el miércoles, pasado mañana miércoles, allí a partir de las 4 de la tarde ante el Congreso de los Diputados, tienen previsto manifestarse para pedir una transición justa.
Hoy el delegado territorial de la Xunta de la provincia de Coruña, Ovidio Rodillo, también visita el Instituto de Leixa para ampliar un poco y informar de las expectativas laborales gracias a los cursos de formación que se imparten en el área de Ferrolterra, pero también tenemos más asuntos. Javier, ¿cuáles son?
Sí, por ejemplo, el concejal que fue concejal de Cultura en la pasada legislatura, Suso Bastarrechea, ha comparecido en rueda de prensa, y tal como es, Suso Bastarrechea ha aprovechado también para hacer un balance de lo que están siendo estos primeros meses del gobierno municipal. Dice que es todavía muy pronto, pero sí, por ejemplo, ha criticado un poco que el Partido Socialista se eche en brazos en muchas ocasiones del Partido Popular. Dice que no son de fiar los populares, y por lo tanto, sin llegar a decir que lógicamente le van a retirar el apoyo, porque no existe ese apoyo como tal, simplemente fue para la sesión de investidura, Ha criticado un poco la actitud que está teniendo el Partido Socialista con el Partido Popular. También ha pedido sobre todo que esa comisión que se cree para los actos del Carballo Calero, para coincidiendo con la celebración del Día de las Letras Gallegas en el próximo año 2020, que se cree una comisión y que esté abierto a todos aquellos grupos que quieran participar en esos actos, porque dice que es importante, es una fecha importante para Carballo Calero, y que de alguna forma todos tienen que participar para conseguir un buen año de las letras gallegas.
Gracias, Javier. Estos y otros asuntos irán ampliando a lo largo del programa. También podéis consultarlos a través de nuestra página web y en ese informativo Central Mediodía COPE Ferrol. Hoy también abordaremos el contenido de esas charlas sobre diabetes que comienza en los comedores senior de la ciudad de Ferrol. Hablaremos de libros con Arancha Serantes, y también, si nos da tiempo, nos iremos hasta la Diputación de A Coruña para charlar con el ganador del premio de teatro Rafael Dieste, que convoca este ente. Echamos un vistazo también a los deportes. Y aquí nuestro compañero Santi Rey nos desgrana y nos resume cómo ha ido el fin de semana en lo deportivo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sara. Pues por fin, después de 4 desplazamientos, el Racing consiguió una victoria, y lo hizo en un partido en el que Emilio Larraz revolucionó el once inicial con numerosos cambios, y al final un pase de Marcos Álvarez a Pablo Rey facilitó que el capitán anotase el único gol que le dio la victoria en Oviedo. Empataron tanto Aspontes como Somozas en tercera. En fútbol sala también empató el Oparrulo en la cancha del Cartagena. Perdió el Basi en la prórroga frente al Ibaizábal. Y también hay que destacar que perdió el Intesa San Sadurniño en voleibol. Vamos a escuchar protagonistas de estos equipos a partir de las 3:30, y también hablar de esa Pro Tour de triatlón, donde ayer Javi Gómez Noya fue tercero en Pontevedra. Como digo, a las 3:30, la información deportiva local y comarcal de lo que pasó el fin de semana.
Nos la apuntamos ante a esa hora, a las 3:30, aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol, en la que echamos un vistazo al ya tiempo otoñal que nos acompaña. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tiene sede en Ortigueira, en el número 70 de la Avenida Escola de Gaitas. Llevan trabajando con gran profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. Han bajado las temperaturas de manera importante, 15 grados y lluvias que puntualmente caen con carácter fuerte. Más detalles en Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol queda marcado hoxe por unha fronte fría bastante activa que pasará sobre Galicia na primeira metade da xornada. Isto significa que as lluvias serán persistentes e de intensidade moderada na primeira metade do día. Sucederán de xeito algo máis intermitente pola tarde, cando ocasionalmente poderían vir acompañadas de aparato eléctrico. En canto a temperatura, escasa oscilación térmica. Registramos unha mínima de 13, a máxima irá ata os 17 e o vento de compoñente oeste podería ter algún intervalo forte nas horas centrais do día. Isto é todo desde Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y mucha precaución cuando cojamos el coche y al volante, porque este mal tiempo está afectando también a la tranquilidad en las carreteras. Ha habido una nueva salida de vía en la carretera que une Ferrol con Covas. Afectó a un vehículo todoterreno y afortunadamente solo se registraron daños materiales. Con el regreso de las lluvias han vuelto también esos incidentes en esta carretera. Fue en la jornada de ayer domingo. Y también os contamos que un vehículo ha chocado contra un muro y bueno, pues se han producido diferentes daños en se escapó del lugar a la carrera y lo denunciaron horas más tarde por conducir incluso sin carnet. Había acudido al cuartel de la policía local asegurando que le habían robado el vehículo. También ocurrió en la tarde de ayer domingo, pero esta situación fue el final de un suceso que se inició horas antes, después de ese impacto contra un muro exterior de la carretera F13 en el barrio de San Juan, concretamente en Ferrol. Mucha precaución al volante en esta jornada de lunes, día 14 de octubre.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu casa? ¿Estás buscando un cerramiento para tu finca? En Talleres Metálicos Luciano te ayudamos a resolver todas estas inquietudes y muchas más. Estamos especializados en la fabricación e instalación de todo tipo de elementos y cerramientos metálicos. Visita nuestras instalaciones o ponte en contacto con nosotros. Estamos en la carretera de Cedeira a Cerdido. Te asesoraremos personalmente. Teléfono 981-1992-14.
¿Sufres de enfermedades neurodegenerativas, ictus, inmovilidad prolongada, fracturas? Mejora tus actividades diarias, tu equilibrio, tu autonomía. Fisio Contigo, especialistas en rehabilitación neurológica en edad adulta con servicio a domicilio. Infórmate 691-519-169 o consulta nuestra web fisiocontigo.es.
FAMIC Ferrolterra, fundación sin ánimo de lucro para ayudar a las personas mayores sin recursos económicos, que viven solas y a sus cuidadores. FAMIC somos todos. Hoy son nuestros mayores, mañana serás tú. Apúntate, necesitamos voluntarios y mecenas. Llama ya al 981 35 22 77. Visita www.famic.es o nuestro Facebook.
Alegra el día con unas flores, con un poco de imaginación y buen hacer. Conseguiremos lo que buscas para regalar, para adornar la casa y, cómo no, para ti. Acércate a la tienda de Emma en la Plaza de Amboaje, calle Real 201, Ferrol. Teléfono 981 35 98 76. Te sorprenderemos.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Amoro do Agre es el título de la obra ganadora del Premio Teatro Rafael Dieste de la Diputación de A Coruña de este año. Su autor, el escritor y profesor Fernando Castro. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
¿Esperabas ganar?
No, no. Estas cosas nunca se esperan, además un premio con este prestigio, ¿no? Si uno lee la nómina de ganadores de años anteriores es realmente impresionante, no tenía ni la más remota esperanza.
¿Pero por qué decidiste presentarte? ¿Qué te animó a presentarte?
Bueno, yo llevo unos años desde que me hice cargo junto con mi compañera de departamento en el instituto en el que trabajo, del grupo de teatro del instituto. Llevo una temporada escribiendo, unos años, ¿no? 7 u 8 años escribiendo para el teatro. Entonces, bueno, me gusta intentar darle salida a las obras que escribo más allá del ámbito escolar y aficionado, que es el ámbito en el que me muevo habitualmente, por eso me presento a los certámenes.
¿Y cuánto ha ayudado, ahora que hablas precisamente de eso, cuánto ayuda a la hora de escribir trabajar en el ámbito del teatro escolar y aficionado?
Bueno, me imagino que ayuda a trabajar en el ámbito del teatro en general, ¿no? Más allá de que sea escolar, aficionado o profesional. A mí me ayuda en el sentido de que estoy en contacto directo con la práctica teatral, digamos, inmediata, física, sobre el escenario, ¿no? Y eso, claro, eso influye en mi manera de entender el teatro y manera de entender los textos teatrales.
Fíjate lo que ha dicho el jurado de tu obra: elaborada construcción dramática concretada en varios aspectos que van desde un arranque impactante que consigue mantener la emoción y el interés a lo largo de toda la pieza. El fallo valora también la trabajada definición de los personajes, las atmósferas y el juego simultáneo de diálogos que hacen que la acción avance con tensión dramática hasta el final. ¿Qué siente uno cuando el jurado destaca todo esto de tu obra?
Bueno, pues siente mucho agradecimiento. Es la lectura que ellos hacen y yo, evidentemente, pues la agradezco. Yo intento hacerlo lo mejor posible y lo que más me gusta, digamos, de ese fallo es el hecho de que hayan hecho hincapié en la estructura de la obra, en el juego estructural de la obra, ¿no? Porque más allá de cuestiones argumentales, eso es el aspecto de la construcción en el cual yo más me centré, ¿no? Y el que más me interesó a la hora de escribir la obra.
¿Qué reflexiones cuenta este Amor Odoagre?
Bueno, Amor Odoagre, si tuviera que definirlo de alguna manera, yo lo definiría como una tragedia, ¿no? La propia acta del jurado, ¿no?, comentaba que trata temáticas complejas, y es verdad, ¿no? Trata temas muy muy delicados, que van desde la pedofilia a la muerte, las más horribles de sus manifestaciones, ¿no?, el asesinato, el suicidio, trata temas como la enfermedad mental, trata temas como relaciones familiares tóxicas, es decir, todos ellos temas, como digo, muy
intensos
y muy delicados, y que requerían un tipo de formulación muy específica, ¿no? Por eso la obra está enfocada como una tragedia en el estilo más clásico del término.
De principio a fin, ¿no?
Sí. Empieza de una manera muy dura, como dice el acta del jurado, y sigue un poco por ese mismo tono.
¿Y por qué quisiste abordar todas estas temáticas?
No lo sé. Sinceramente, son cosas que están dentro de uno y que salen. Es decir, yo no me planteo de manera racional, ¿no?, el tratar una determinada temática en una obra. Yo me planteo unos personajes, me planteo unas situaciones y los voy desarrollando y siguiéndolos hasta donde me lleven, ¿no? Y entonces los temas van surgiendo, ¿no? No se puede decir que esta sea una obra de tesis, una obra premeditada, ¿no? Simplemente fue surgiendo.
Amor Odoagre es un título sonoro bastante bonito para una tragedia tan grande como nos estás contando.
Bueno, tiene su razón de ser dentro del argumento de la obra, así que, bueno, los lectores y los futuros espectadores, si los hay, pues ya lo verán.
Fernando, yo siempre me pregunto, ¿qué va primero, toda la obra o el título se piensa primero?
No lo sé, dependerá de los casos, ¿no? En ocasiones el título aparece desde el primer momento, en otras ocasiones tarda en aparecer, ¿no? En este caso, la obra tuvo muchos otros títulos antes de este definitivo.
¿La veremos sobre el escenario, Amor Odoagre?
Me encantaría. Me encantaría, porque yo nunca he tenido la experiencia de que una compañía profesional pusiese en escena uno de mis textos, y eso me encantaría. Y yo creo que, bueno, el hecho de que haya ganado este premio es un trampolín, ¿no? Ofrece esa posibilidad de que alguien pueda interesarse. Pero claro, eso nunca puede saberse.
Bueno, ojalá. Por lo pronto, Papiroflexia sí que la estrenamos este domingo en Corcubión, ¿no?
La estrenamos este domingo en Corcubión, a las 8 de la tarde, en la Casa de Cultura de Corcubión, por parte de una compañía de teatro aficionado en la que yo participo, que es Farándula Velutina, y desde aquí pues invitamos a todos los que puedan a que asistan, porque la verdad es que los chicos y chicas de Farándula Aglutina hacen un trabajo extraordinario, aun a pesar de ser chavales jóvenes que se dedican a esto por amor al arte y que no son profesionales.
Pues como se dice, Fernando, mucha mierda. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena.
A ti, muchas gracias.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
El mundo es una ventana que niega la luz. Todas las guerras seleccionan sus marcos. Cada fotografía, cada imagen, tan limpias, ¿cuántas habrán quedado? ¿Cuántas más quedarán sin revelarse?
Tan frío y profundo que no encuentro nada.
Arantxa Serantes, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una de nuestras colaboradoras de Libros COPE que nos acaba de leer uno de los poemas del lenguaje ensamblador de la gallega Raquel Vázquez. Es de Lugo y es el séptimo poemario que publica Arantxa.
Pues sí, y este me ha sorprendido especialmente porque, bueno, ensamblador es un programa de software muy difícil porque es como de lenguaje máquina y teniendo en cuenta que estamos en el mundo también de la tecnología, pues el que ella haya hecho referencia a este lenguaje tan complejo y que llegue también a unas profundidades muy grandes del alma de las personas y también utilizando un lenguaje informático, pues me ha hecho pensar que es una mujer tremendamente original y por eso quería traerla en esta ocasión.
Bueno, publicó también dos libros de cuentos. Este es el séptimo poemario, como decimos, y se adentra, como bien dices, en los límites y en las aristas de este lenguaje informático en esta ocasión. Algo tremendamente complicado de narrar, quizás.
Pues sí, ya decía Wittgenstein que los límites del lenguaje son límites del propio mundo, ¿no? De mi mundo. Bueno, pues en este caso ella ha puesto ese límite. Es decir, el lenguaje poético normalmente no suele ensamblarse, esa es la historia, con el lenguaje científico-técnico. Entonces, en este sentido, esta hibridación ha hecho, pues, una, ya digo, poemas como este tan bueno que, aunque no tiene el lenguaje específico, este en concreto que he elegido, sí tiene un trasfondo y una forma narrativa que sí recuerda a la síntesis del mundo informático, ¿no? Entonces, muy bien.
Como nos traes tres recomendaciones, vamos ya con la siguiente. Sí. Con una saga, una historia fantástica de misterios y de profecías, dicen algunos, bueno, pues que se conoce esta saga como el Harry Potter gallego. Se trata de Dragal, de Elena Gallego. A su hijo le encantaban este tipo de historias, ¿no? No encontraba nada en nuestro lenguaje y dijo, pues aquí es la mía para escribirlo, ¿no?
Pues sí, ya dijo, pues es que mi hijo es todo un friki, y digo, yo no sé qué voy a hacer, le digo, porque siempre lo ve, pues eso, desde el mundo americano, desde el mundo anglosajón, pues claro, con todo esto decía, en Galicia tenemos una mitología inmensa, unas tradiciones inmensas, yo digo, hay que reaprovechar todos estos recursos, y entonces pues lleva ya 4 volúmenes, este es el 5º, y con un éxito tremendo. No sabemos si algún día lo va a llevar directamente al cine, ya tenía alguna apuesta audiovisual cuando he hablado con ella, pero ella, por ejemplo, piensa en los dragones, ¿no? Y el dragón del Pico Sacro, por ejemplo, dice que es una maravilla a nivel arqueológico y demás, o el que hay en San Pedro de Corme. Entonces dijo, ¿por qué no vamos a usar toda esta riqueza, ¿no? Entonces los dragalianos, que ya tienen ahí su lugar, ¿no? En este caso van a tenerse que enfrentar a las aventuras con unos científicos, ¿no? Y entonces va a tener, digamos, esa contraposición entre el siglo XXI y las nuevas tecnologías con respecto a esa lucha, ¿no?, por preservar la tradición, por preservar toda esa saga mítica con la que ella intenta enfrentar esos dos mundos. Por eso me gusta especialmente hablar, porque también es esa confrontación entre cómo los jóvenes van a tener que descifrar misterios con tecnología, pero a la vez esta parte mitológica, reaprovechando esta mitología gallega.
Bueno, desde luego es una novedad y una originalidad esta serie literaria en gallego, que además ya ha sido traducida al castellano, al catalán y al inglés. Nos dicen que es mucho mejor la versión original. pues sí, que las traducciones. Y vamos a, si te parece, decirle a nuestros oyentes también, porque es un libro pensado para los más pequeños de la casa, pero también para público juvenil y adulto. ¿Cómo se desarrolla la historia en estos escenarios reales y convención de mitos y leyendas gallegas, Arancha?
Pues mira, lo que creo es que tiene una forma narrativa que recuerda mucho al estilo Verne, en el sentido de descubrimiento. Casi toda la trama narrativa va un poco como ligando cosas con otras y, por supuesto, también desarrollando esa capacidad lógica que tenemos de ir descubriendo el misterio poco a poco. Yo no puedo hacer spoiler porque si no, no se lee el libro. Pero sí puedo decir que la forma argumental es muy, muy interesante porque, ya digo, es como ese poco a poco y esa intriga que además va haciendo que nos interese cada vez más la cultura de Galicia y queremos realmente ver esos lugares en persona. Porque eso es una cosa que ya digo, yo después de haberlo leído me he quedado con la intriga de saber dónde están todos estos sitios y vivirlos, ¿no? Y eso es lo que ella quiere de alguna forma fomentar, la curiosidad. Y lo hace muy bien,
además. Y Xavier Paz viene con la última recomendación de Arancha de hoy, Galileo no es bello da noite, un libro también de un autor gallego, en este caso, hoy nos quedamos aquí en nuestra comunidad, una novedad literaria, además de este año 2019, que nos habla un poco de la vida y obra de Galileo, uno de los astrónomos más célebres de nuestra humanidad.
Pues sí, lo que me gusta también de esta historia es que son como memorias. Le digo, lo enfoca pues con el típico, con las cosas que nunca vemos de Galileo. Siempre vemos como el descubridor, como, como el astrónomo, etcétera. Pero la cuestión es que no hemos visto al niño como acosado, ¿no? Que también tuvo esa versión, al estudiante rebelde. No, nunca hemos visto cómo realmente se enfrentaba a sus propias teorías y a sus pensamientos. Y luego también esa testarudez que tenía como personaje, ¿no? Porque era un hombre testarudo, minucioso. Y también, cómo era también un buen padre de familia y al mismo tiempo un científico y un filósofo, pues eso, también de cierta solera. Entonces, todas estas cosas que a medida que va avanzando, también nos acerca a ese conocimiento y ese progreso, pues me gusta cómo lo narra con una sencillez muy grande este autor, pero a la vez es muy complejo por todo lo que es la vida de este gran personaje.
Arancha Serantes, como siempre, un placer que nos acompañes y nos quedamos con estas tres recomendaciones íntegramente gallegas y que nos aportan estos puntos de vista también diferentes, algo que necesitamos muchísimo en nuestra literatura. Muchísimas gracias, muy amable.
Ah, gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica es el señor don José Gerardo Romero Fernández. Pepe de Varela falleció en el día de ayer a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Maruja y Evaristo, fallecido. Hermanos políticos Pepe, fallecido, y Fina. Ahijada María José, Abel y Lucía. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Sadurniño. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció en Valdoviño la señora doña Ana Padín Vázquez, conocida por Anita, viuda de Enrique XII, a los 92 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanas políticas, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar mañana martes día 15 en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
medida. El éxito.
Y antes de irnos al boletín informativo de la una de la tarde, os contamos algunos detalles que nos ofrecen los hermanos Pérez Polo con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, en donde vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos. Recordamos que esta emisora Cope Ferrol tiene abierto el plazo de participación para el cuarto concurso de fotografía Cope Ferrol. Ya podéis remitir un máximo de 3 fotografías que ilustren personas, patrimonio, entorno, paisajes de nuestras comarcas al correo concursofotoscope@gmail.com. Hay que cubrir correctamente las bases y adjuntarlas a este correo. Las bases están colgadas en el Facebook de Cope Ferrol. El plazo de recepción está abierto hasta el día 31 de octubre. El ganador o ganadora se llevará un maravilloso fin de semana para 2 personas en un establecimiento hostelero de Galicia y además la publicación de su mejor foto en la portada del calendario COPE 2020. Esta tarde a las 8:30 se presentará en el Centro Cultural Torrente Ballester la cuarta edición del Festival de Artes Escénicas Forado Mapa, que se va a desarrollar en diferentes escenarios de la ciudad de Ferrol hasta el próximo domingo, día 20. Más información de España y del mundo, regresamos enseguida.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Actualizamos primeramente la información de servicio aquí en la cadena COPE Ferrol. Estamos muy pendientes de un accidente de tráfico con heridos que aconteció a las 12:34 en Mugardos. Todavía sin más detalles, os lo iremos ampliando a medida que pasen las horas. Fuera de estos estudios tenemos una temperatura que ronda los 14 grados. Cielos cubiertos, muy cubiertos, en los que seguirán con precipitaciones a lo largo de toda la jornada. Por la tarde se podría abrir algún que otro claro, pero con una posibilidad de lluvias que rondará el 80%. El viento soplará del oeste moderado y las máximas hoy no sobrepasarán los 16 grados. También os contamos que el delegado territorial de la Xunta aquí en la provincia de A Coruña, Ovidio Rodeiro, presentó esta mañana en Ferrol precisamente los cursos de formación AFD, acciones formativas dirigidas prioritariamente a desempleados, que se van a desarrollar en los próximos meses. Unas acciones que tienen lugar en centros homologados precisamente aquí en la ciudad de Ferrol. Tendrán lugar 53 acciones formativas en la comarca de Ferrolterra con una inversión de 2,3 millones de euros. La convocatoria es plurianual y posibilita que se imparta una formación más completa y facilita además una mayor empleabilidad de los alumnos. Alrededor de 795 parados ampliarán sus expectativas laborales gracias a estos cursos de formación en nuestra comarca. Y también en el día de hoy recordemos que se hizo pública esa sentencia del Tribunal Supremo que condena a representantes políticos de Cataluña por esos delitos de sedición, y el BNG ya ha convocado diferentes manifestaciones para hacer público, dicen, su rotundo rechazo a esta sentencia. Aquí, en Ferrol, a partir de las 8 de la tarde, la concentración se va a desarrollar por parte de los nacionalistas en la Plaza Amada García. Y también nos vamos a este caso a los tribunales porque juzgan a 8 acusados de traficar con droga para los que piden penas de entre 8 y 5 años de cárcel. Se trata concretamente de 4 militares residentes en Ferrol y en Narón, 3 de los cuales son colombianos y uno español, además de 4 dominicanos residentes en Lugo, que supuestamente eran los encargados de suministrar a los primeros la cocaína con la que después traficaban, a los que se les localizó en sus domicilios droga por un valor que superaría en el mercado los 33.000 euros. La Audiencia Provincial de La Coruña tiene previsto celebrar mañana, martes día 14 y el miércoles día 15, el juicio contra ellos. Vamos a hablar también a continuación de Endesa. La última hora nos dice que trabajadores de las empresas auxiliares han ocupado esta mañana las oficinas centrales de Endesa en A Coruña, ubicadas en el barrio de Mato Grande, concretamente en la calle Enrique Mariñas. Reclaman compromisos de empleo en las auxiliares y garantías de que no se van a producir despidos en las contratas en el proceso de la transformación de estas instalaciones. A continuación, charlamos con el consejero de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, para abordar la problemática de Endesa.
Llega el otoño, ya tenemos la moda temporada para vosotros. Ven a Men, te vestimos de pies a cabeza, especialistas en trajes de novio, padrinos y acompañantes. Moda multimarca, Ralph Lauren, Jacket, Rivela, Geox, complementos, tu moda. Acércate a Men, estamos en Calle Real 147 Ferrol. Visita nuestro Facebook.
E. Rigo Ferrol, tu tienda de la construcción. Te damos el mejor precio. Próxima apertura en A Coruña. E. Rigo Ferrol, en carretera de Catabois 477 de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos a falar dunha preocupación importante para máis de 700 familias e para varias comarcas do noso entorno. A paralización xa van 6 meses desa central térmica de As Pontes. Está a xerar noticias e non demasiado positivas nos últimos meses. E que a pasada semana tamén se reactivou un dos grupos para aprobar novos combustibles que, conxuntamente co carbón, lograrían reducir as emisións de CO2 nesta central. Ademais, esta semana está convocada, recordemos, para o mércores día 16, unha folga xeral nas Pontes e unha caravana de vehículos que se trasladará hasta Madrid, ata a capital do Estado, para protestar polo peche da térmica. Hoxe imos abordar esta problemática con Francisco Conde, consellero de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia. Señor Francisco Conde, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, pasado venres houve unha xuntanza precisamente entre José Bogas, conselleiro delegado de Endesa, e o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. A empresa volveuse a comprometer a estudiar todas as alternativas posibles. O goberno do noso país segue empeñado tamén nesa transición ecolóxica sen alternativas. En que punto deste conflicto, según vostede, nos atopamos e por onde pasan esas solucións a esta problemática?
Bueno, en estos momentos as solucións pasan necesariamente por medidas de carácter fiscal. Medidas de carácter fiscal que poidan contraponer o incremento do precio do CO2, que é tamén un imposto. E, polo tanto, o goberno ten na súa man a posibilidade realmente de que se poida establecer unha senda de reactivación inmediata da planta das Pontes. Ese foi o contido que o presidente da Xunta pudo compartir, non só co Endesa, sino tamén co propio alcalde das Pontes, e, polo tanto, nos o que estamos a reclamar o goberno é que se sume a transición energética, unha transición energética que ten que ser xusta, que non pode penalizar os traballadores, que non pode penalizar os transportistas, e, polo tanto, nestes momentos estamos nun momento en que lle pedimos ao goberno que se incorpore a esta fronte común.
Piden, entre outras cousas, a supresión dese céntimo verde que está a gravar no noso país de xeito importante estas emisións de CO2, non?
Bueno, nos estamos nas Pontes nun contexto no cual a Endesa investiu 200 millóns de euros para cumprir coa directiva de emisións e, polo tanto, fixo un esforzo moi importante impulsado precisamente pola Xunta de Galicia e tamén polo Concello das Pontes, e a partir de aí estamos ante unha central homologada dende o punto de vista das exixencias que marca a Unión Europea. En paralelo, nos atopamos con que en Europa están funcionando máis de 100 centrais térmicas nas mesmas condicións que Endesa, e, polo tanto, parece anacrónico que España, o goberno de España, nos pida un esforzo aos galegos que non se lle está a pedir en outros países da Unión Europea. Por eso nos parece que a vía de introducir medidas que se están aplicando en outros países parece unha medida razoable para ter tempo e que, polo tanto, podamos traballar nun proceso de transición energética que nos permita non só reactivar a planta, sino, sobre todo, poder chegar ás axudas que no ano 2021 vai a establecer a propia Unión Europea para facilitar este proceso de transición energética xusta. Por lo tanto, o que lle pedimos ao goberno é que nos poña en igualdad de condicións co resto de países europeos, que non se penalice o emprego, que non se penalice os traballadores, que non sexan os traballadores os que teñan que pagar o custe da transición energética, e, por lo tanto, o que lle pedimos ao goberno é que se sume, como decía, a esta fronte común, porque o goberno estáse a quedar solo. A Comisión Europea, os traballadores, o Concello, a propia empresa, a Xunta de Galicia, todos estamos avaliando a importancia dunha transición energética xusta e o goberno non ten excusas, estase a quedar solo, e así, dende logo, non poderemos atopar unha vía de solución para o emprego e, sobre todo, para que Galiza poida estar nesa transición enerxética xusta.
Sí, porque recordamos que o peche destas centrais, o posible peche de Endesa, o peche de Meirama, provocarían que a nosa comunidade, recordamos, fose deficitaria, non, en enerxía. A parte desas medidas de carácter fiscais, tamén habería que poñer sobre a mesa alternativas para seguir a producir enerxía a través de outras fontes.
Bueno, en eso que se está a traballar por parte de Endesa, uh-huh. Endesa quere precisamente evolucionar a súa tecnoloxía, pero necesita tempo. Nestes momentos, objetivamente, a propia empresa recoñece que non hai ningún biocombustible viable para poder sustituir o carbón, e, polo tanto, estánse a facer diferentes probas para reducir o custe de producir enerxía, sí. E, polo tanto, facer viable a central térmica. En calquera caso, na medida en que non temos esas alternativas, a importancia é axudar a producción a través da fiscalidade, que é o que están a facer outros países. Por eso, nos, dende a Xunta de Galicia, facemos este chamamento con tanta intensidade. Non pedimos nada que non se este a consensuar no resto da Unión Europea. A Comisión Europea defende que a transición non debe de penalizar o emprego, e por eso sorpréndenos esta cerrazón do goberno de non permitir que as pontes poida traballar nesta transición xusta. Esta soledad esperemos que lle faga reflexionar, sobre todo cando todas as forzas, as administracións, a europea, a autonómica local, os traballadores, a empresa, estamos de acordo na transición xusta, parece razoable que o goberno recapacite, reflexione e, sobre todo, se sume a esta visión de non utilizar a descarbonización como unha excusa e, sobre todo, darlle unha perspectiva de futuro razoable aos traballadores, que poidamos participar na transición enerxética xusta e que, polo tanto, estemos homologables nesta loita contra o cambio climático que defendemos todos. O primeiro que defende esta loita é precisamente a Xunta de Galicia, pero en termos razonables, en termos que non haxa un perxuicio, neste caso, para os traballadores.
Uh-huh. Ademais desa manifestación, desa folga xeral que está convocada nas Pontes, por parte de todo o tecido social, económico da vila, que aunará tamén a xentes da comarca, ademais desa caravana de vehículos que vai a viaxar a Madrid para manifestarse diante do Congreso dos Deputados, por parte da Xunta, cales son as reunións, as xuntanzas ou as accións que se están a manter para poder dar solución ou, bueno, pois, maior visibilidade tamén a esta problemática?
Bueno, nos estamos falando con todas as partes. Chegamos a un acordo co alcalde das Pontes precisamente para impulsar uh-huh. unha mesa técnica que nos permita empezar a desenvolverse a alternativas, pero somos conscientes que esa mesa técnica, na cual estaríamos todas as administracións, a empresa e os traballadores, somos conscientes que non ten sentido o seu desenvolvemento se non hai unhas medidas por parte do goberno que garanticen a reactivación inmediata da planta. Nos entendemos que este primeiro paso, un paso que necesariamente supón actuar a través de medidas fiscais, e nos, o que lle pedimos ao goberno, é que aísle a situación de Endesa da campaña electoral.
Claro, e que estás a falar deste asunto tamén en clave moi electoralista, non? A Xunta contra o goberno en funcións, o goberno en contra da Xunta, e cruce de acusacións nun momento tamén delicado no noso país.
Pero levamos 6 meses coa planta parada, quero dizer que isto non é un tema de cores políticos. O presidente da Xunta e o alcalde das Pontes o pusieron de manifesto coa súa fronte común. Polo tanto, nos, dende a Xunta de Galicia, o que trasladamos claramente que isto non é un tema que teña que estar no debate político. Estamos falando de emprego, estamos falando de industria, e polo tanto eso está por riba de calquer eleccións, calquera situación electoral. Polo tanto, nos lle pedimos ao goberno que deixe ao marxe a situación de Endesa e das Pontes de esta campaña electoral, que utilice o venres para reducir impostos y que, por lo tanto, para que le permita dar una solución a Endesa y que, por lo tanto, abandone esta posición de ruptura que se sume a transición energética.
Francisco Conde, pois aquí o deixamos. Moitísimas grazas por atender a estes micrófonos da cadena COPE Ferrol. Saúdos.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que falleció en Valdoviño la señora doña Ana Padín Vázquez, conocida por Anita, viuda de Enrique XII, a los 92 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar mañana martes, día 15, en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y el señor don José Gerardo Romero Fernández, conocido como Pepe de Varela, falleció en el día de ayer a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Maruja y Evaristo, fallecido, hermanos políticos Pepe, fallecido, y Fina, ahijada María José, Abel y Lucía, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Sadurniño. Funerales a continuación de sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Comenzamos el espacio de Usted Dirá para participar, opinar, 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Mármoles Ubaldo Rey, toda clase de lápidas para el cementerio, jardineras y plaquitas de acero inoxidable, encimeras de cocina y baño, fachadas, ventanas, escaleras. Mármoles Ubaldo Rey, Camino Real número 5 de Piñeiros, Narón, al lado de Correos, teléfono 699-486-922. Mármoles Ubaldo Rey, recuerde, teléfono 699-486-922. Primera llamada en Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo soy Marujita de Ferrol y quería decir una queja. El último fin de semana de septiembre me fui a la fiesta de San Miguel en Valdoviño. Fui a la función. Cuando iban la misa, me dicen que ya no dan misa y que no están los santos. Yo no me lo podía creer. Yo tenía familia antes ahí en San Miguel y esto no pasaba. ¿Dónde va la directiva? Y don el cura, esta es una vergüenza. Yo solo voy a dar unos meses a la directiva y al señor párroco, porque si no, me voy al obispado. Esta es una vergüenza. A ver quién tiene los santos, porque los santos no los puede tener en ninguna casa.
De acuerdo. Bueno, pues ahí queda esa queja. Muchísimas gracias por contárnoslo.
A ti, hasta luego.
Saludos. Si necesita reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento general. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400-170. Y para electrodomésticos, calle Concordia 9, teléfono 981-422-233, Ortigueira.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, Ada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, te cuento. Estoy totalmente en desacuerdo, es que yo tengo un cacao mental. Mira, resulta que por un lado nos quitan de la Seguridad Social muchos medicamentos, pomadas, X. Y por otro lado, la vacuna gratuita a todo el mundo, que me parece bien, pero no a todo el mundo. No podemos ir a la gente mayor de 60 años, ¿no? Hay muchos que tienen muy buenas pensiones, una economía muy boyante. Yo entiendo que gratuita a los que lo necesitan, porque mira, tú ya, eso por un lado. Por otro lado, los matrimonios que tienen niños pequeñitos, la vacuna que les hay que poner cuando son pequeñitos, esa de 3 dosis, cuesta cada dosis 100 y pico de euros. Uh-huh. Cada dosis, y son 3, ¿eh? Son 3. Fíjate tú, los que si pagaran los mayores, aunque fuera solo 1 euro, mira cuánto se recaudaba, Ada. Y 1 euro no significa nada, porque eso cuesta más un café. Es que yo no entiendo. Y si tus niños necesitan un corrector o gafas, no tienes ayuda. No sé si hay hasta los 5 años. A partir de ahí, no. ¿Qué pasa? Que la gente pobre, cuando el niño cumple 5 años, ya pasa a ser muy rica, muy boyante, ya puede pagárselo. Yo no lo entiendo. Y por último, otra cosilla del niño este que murió a manos de su madre. Esto fue, no sé, el niño había que quitárselo en principio ya a la madre, porque el niño pedía ayuda, el abuelo denunció y todo quedó ahí. Y después se dice mucho que eso, que se rise, que se llame, que... No. Y yo no entendí nada. Lo de este niño, como otros muchos casos, falló algo, ¿eh? No. Falló algo.
Ahí gracias, falló. Gracias por tu opinión. Saludos.
Gracias a ti, Ada.
Buen día.
Chao.
Por cierto, Sanidad inicia hoy la campaña de la vacunación contra la gripe. Contarán con puntos de vacunación en todos los municipios de nuestras comarcas y la campaña se prolongará hasta el día 27 de diciembre.
Aire es moda, aire es tendencia, aire es calzado, aire es ropa, aire es complementos. Siempre buscando las mejores marcas y diseños para que vayas siempre a tu aire. Ya está aquí la nueva temporada Fall Winter. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
FAMIC Ferrolterra, fundación sin ánimo de lucro para ayudar a las personas mayores sin recursos económicos, que viven solas, y a sus cuidadores. FAMIC somos todos. Hoy son nuestros mayores, mañana serás tú. Apúntate, necesitamos voluntarios y mecenas. Llama ya al 981 35 22 77. Visita www.famic.es o nuestro Facebook.
Asesores de Seguros San Roquiño ya tiene oficina en Asomozas para ofrecer el mejor servicio. Todo tipo de seguros, auto, hogar, comunidades y especialistas en decesos. Asesores de Seguros San Roquiño. Visítanos o consulta nuestras propuestas en calle de la Iglesia, edificio Seré número 1 o en el teléfono 981 10 02 69. Asesores de Seguros San Roquiño. Años de experiencia los avalan.
En el WhatsApp nos dicen, recordar al señor alcalde que los vecinos de la Villa de los Pinos también pagamos nuestros impuestos, a ver cuándo se acuerda de pasar a cortar la maleza que invade la calzada. Nueva y última llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo quería decir que el señor Pedro Sánchez, el interés que tiene en levantar a Franco, que debía de tener otro tanto interés en buscar el cuerpo de Marta del Castillo. Ahí no hay interés ninguno. Y además, el señor Pedro Sánchez no vale para ser jefe del gobierno.
De acuerdo. Bueno, se nos acaba el tiempo, por hoy. Muchísimas gracias por su llamada.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros y seguimos dando el mejor servicio. Fabricantes de Guardian Celet, antes a Isla Glass. El doble acristalamiento aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370-937.
Mediodía.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. La información continúa en la cadena COPE, también a través de nuestra página web y de ese informativo central Mediodía, COPE Ferrol, a partir de las 2:20. Feliz tarde, hasta mañana.